Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, amado, inolvidable y querido pueblo hermano, nuestro pueblo. Con ustedes una vez más, tus periodistas, integrantes de Prensa Libre, que pretende ser, y así nos esforzamos, en ser la voz de ustedes, los que no tienen voz. El programa, además, es la voz oficial del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio, en conexión con nuestros colegas del periodismo independiente, en solidaridad con su valiente y abnegado trabajo. Hoy vamos a interactuar Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Carmelo Díaz y el que les habla, Salvador Romaní. Nos falta Omar Estacio, no ha podido regresar de su viaje. De ahora, en estos minutos, le vamos a dar la palabra para comenzar a Eduardo Pantín, también hablará Chaviano, Carmelo. Fecha más que importante en esa vida tan lóbrega, tan lúgubre, tan triste que es la vida de 11 millones de cubanos, que bien podría decirse tan lejos de Cristo y tan cerca de Stalin, tan cerca del comunismo. Pantín, ¿qué nos puedes decir tú sobre las Navidades ya en el 61 años de tragedia?
Bueno, lejos de Cristo algunos, porque hay muchos cristianos y muchos católicos todavía que permanecen en Cuba.
Pero en silencio.
Bueno, ya no tanto. Sí hubo un silencio por muchos años. Por muchos años sí lo hubo. Yo estudié en escuelas católicas y hasta que cerraron y votaron a los curas de Cuba. Y se empezó a perseguir, evidentemente, es real que se empezaron a perseguir las personas que mantenían su religiosidad, iban a las iglesias. Incluso eso podía ser castigado y botado del centro de trabajo, de los centros de estudio, si tú defendías alguna religión o confesabas que era de alguna religión en ese momento, no solamente la católica, sino cristianas, como bautistas, adventistas, sufrieron mucho en los primeros años de eso, al punto que no podían ni estudiar. Yo vi gente,
perdón,
que lo sacaron
que,
de
los... Creo que tú no has mencionado los que creo que han sido más perseguidos, los testigos de Jehová.
No, eso ni hablar, eso ni hablar. Eso fueron cerrados los templos y perseguidos violentamente. Y fueron suspendidas, ahora que se aproximan las Navidades, queríamos mencionar que aunque ahora, después de la visita del Papa, se pueden discretamente todavía celebrar las Navidades.
¿De cuál Papa, chico? ¿Estás hablando de cuál?
Es Juan Pablo, que fue cuando visitó Cuba para hacerle una condescendencia.
¿Dice tú el actual?
No, señor. Juan Pablo.
Ah, Juan Pablo, está bien.
Juan Pablo.
¿El polaco?
En el año 98.
El polaco.
Sí, señor. Exacto. Juan Pablo II.
Ese sí era guapo.
Y ahí empezaron otra vez algunos vestigios de Navidad dentro de la miseria y la pobreza que hay en Cuba, ¿no? Pero la gente se acordaba que eso existía, porque llegó un punto que por muchos años fue prohibido en el país. Tú no podías poner un arbolito de Navidad, ni hablar de un nacimiento en una casa, únicamente a escondidas. Se celebraban esas Navidades y de comidas tradicionales ni hablar.
Pero Pero parece, Pantín, que esa debe haber sido una vieja cuenta de Fidel Castro con los curas. Un tipo que se educó en el Colegio Dolores de Santiago de Cuba y después en el Colegio Belén. Parece que le tenía alguna cuentecita pendiente con los curas.
No, más, porque, bien con el diablo.
Bueno, pues, ¿qué quieres decir tú? ¿Que hay algunos curas que parecen diablos?
Lo que estoy diciendo es que él logró destruir la cubanía y empezó por desmontar todas las costumbres que teníamos en Cuba. Y entre esas costumbres que fue eliminando está precisamente la cuestión de la celebración de las Pascuas y la Navidad de Jesucristo. La eliminó con el cuento en el año 69, con el cuento de la zafra de los 10 millones. Y pasó la Navidad, supuestamente, y el Día de Reyes para julio, para el 26
de julio.
Para el 26 de julio. Después no hubo ni Navidad, ni hubo
juguete.
Y hay una cosa que debemos de resaltar en eso. Estuvo desde ese año, que era mentira, realmente Cuba un país azucarero, y durante muchos, muchos años Cuba estuvo produciendo azúcar y llegó a ser producción hasta de 6 millones de toneladas de azúcar, con las Navidades, porque en diciembre, para esa época, lo que estaban trabajando era lo que llamaban la zafra chica, eran unos pocos centrales azucareros. Y realmente no había ninguna justificación. La justificación de él era acabar, quitarle al pueblo
la
Navidad.
La zafra chica, creo que es lo que llamaban el tiempo muerto.
No, porque
por ahí
es que al final los Reyes Magos lo que querían ver es que los Reyes Magos llegaron el 26 de julio y no el 6 de enero, como había sido siempre en nuestro país.
Y llegaron el 26 de julio, pero llegaron con la bolsa vacía, ¿viste? Ahora, yo quiero destacar una cosa, y esto que me oye el pueblo de Cuba, que a lo mejor esto le va a hacer un poco molesto, pero es la verdad. La cubanía cubana se mantiene en el exilio, se conservó de los que emigraron. Los que nos quedamos, incluido yo, perdimos todas las costumbres. Yo tengo incluso gente que viven hoy en día aquí, que pueden celebrar la Nochebuena y no la celebran porque no tienen esa costumbre. Y celebran el 31, no porque le estén haciendo gracias a las cosas que Fidel hizo, sino porque ya eran muy chiquitos cuando esto ocurrió o no habían nacido. Y entonces ya lo que vieron fue lo que Fidel les puso y les impuso.
Bueno, es que realmente hay dos iglesias católicas en Cuba, Carmelo. No te impacientes, Carmelo, que a los guantanameros siempre se le da su espacio justo y adecuado. Hay la iglesia valiente, la iglesia que se opuso al inicio del Castro comunismo, esa iglesia que te expulsaron de una sola vez más de 60 cura, obispo, entre ellos a Venezuela llegó Bosa Más Vidal y salieron otros padres, otros
sacerdotes. Que también.
Perdón. Pero ya después se oficializó lo que yo he llamado la Iglesia del Silencio. ¡Qué tristeza! La Iglesia Católica Cubana abandonó en su soledad a la Grey Cristiana. El actual Papa o ex militante del peronismo, ¿cómo se llama él actualmente?
Francisco,
el Papa Paco. Ese declaró, señores, hace como 4 años, pasó por La Habana después de haber hecho una visita oficial y dijo esta declaración: La Habana es la capital de la unidad latinoamericana. Por favor. Ni un judío le acepta eso.
La desgracia latinoamericana, que estamos viendo.
Pues vámonos a desviarnos. Carmelo, ¿cómo es la cosa?
Bueno, precisamente para no desviarnos del tema que nos ocupa, yo estaba oyendo con mucha atención lo que expresó el colega Pantín, y es verdad, cualquier persona que expresara en Cuba, se manifestara con un ideario
religioso,
Bueno, pues es verdad que era expulsado de su trabajo, o de lo contrario, saliendo muy bien, y tengo mis experiencias, era relegado a trabajo en la agricultura, en áreas verdes, el trabajo de limpieza, etcétera. Siempre en trabajo donde ellos consideraban que ese trabajo era un castigo. Ellos tienen como que trabajo de castigo, por eso ellos lo... Y entonces pues tú eras castigado a esos trabajos que eran de para ellos innobles, porque entre sus capacidades que tienen de minimizar a las personas, pues tienen ese tipo de trabajo. La religión en Cuba, aunque el hermano Chaviano vaya, ha manifestado de que en el año 69 se prohibió la Navidad. Sí, eso fue más bien una prohibición oficializada por decretos de ellos, como si la fe cristiana o cualquier otra fe pudiera ser abolida por decreto. ¿Qué sucedió? Que desde que Monseñor Pérez Serante en Santiago de Cuba escribió aquel bello escrito que lo llamó Roma o Moscú, donde defendió los principios católicos y cristianos, de aquel escrito, repito, que se llamó Roma o Moscú, fue en el año 62, pues la persecución contra la Iglesia Católica fue tenaz. Fue una persecución con terror. Me acuerdo, yo era lo que llamaban en aquel tiempo laico comprometido. O sea, yo era un laico comprometido de que ayudaba en la iglesia. Y vi muchos bautizos clandestinos, muchos escondidos, bodas escondidas, porque todo el mundo tenía temor que lo despidieran de su trabajo. O sea, se perseguía. Yo me acuerdo haber ido a una misa a la iglesia Sagrado Corazón, que estaba en la calle Reina, aún está allí. Y el padre Morín, y yo le estoy hablando del año 64, 65, el padre Morín dijo, vengan, siéntese todo en este asiento, que todos caben en este asiento. Habíamos 10 o 12 personas. ¿Y quiénes eran los que íbamos? Los que estábamos comprometidos con nuestra fe. Los demás no iban porque todo el mundo tenía miedo, y nosotros también, porque yo mismo consideraba que me la estaba jugando, que me botaran del trabajo, etcétera. Por tanto, siempre hubo persecución. Es verdad que hubo persecución contra otras dominaciones religiosas, pero contra el catolicismo la persecución fue muy fuerte, fue muy tenaz. Muchos católicos fueron a parar a la OMAC. Muchos católicos, igual que los testigos de Jehová, que también fueron a pasar a la OMAP.
Bueno, el cardenal recién muerto tuvo la OMAP.
Y fue por la persecución con terror que hubo contra las iglesias, contra la iglesia católica, contra sus feligreses y contra los sacerdotes, porque los sacerdotes también sufrieron mucho, fueron expulsados de Cuba, y muchos laicos jamás un laico católico pudo ocupar ningún cargo en la administración del Estado, de la dictadura. Ninguno. Podían trabajar en trabajo que ellos consideraban de castigo, pero ocupar un cargo, no, jamás. Porque había una planilla, acuérdense bien de las planillas, que te decían, ¿qué religión usted profesa? Si usted decía que usted era católico o pentecostal o bautista.
Cualquier religión.
Ya, cualquier religión, denominación cristiana o testigo de Jehová, usted no ocupaba ningún...
No, pero a eso quiero agregarle que no solamente los centros de trabajo, fue en las universidades. Había esa misma pregunta, que si usted era tan honesto y decía que sí era religioso o practicaba alguna religión, usted no podía entrar a la universidad. En un país que se llena la boca, todavía un gobierno que dice que la educación es obligatoria y es para todos. Y eso pasó en Cuba por muchos años, y hoy todavía el rango político, usted tenga ideológico, influye mucho para entrar en las universidades. y no se habla de eso, pero eso fue real y con la religión fue tajante.
Desde luego que eso fue así, pero hubo algo que ellos sí nunca pudieron penetrar. Lo que nunca ellos pudieron penetrar fue la fe cristiana del pueblo de Cuba. Pero el pueblo de Cuba siguió siendo cristiano y siguió siendo creyente.
Pero mira eso que tú acabas de decir. Eso me recuerda a una frase muy sencilla, con una profundidad extraordinaria. Una persona le pregunta, hombre, ¿tú estás solo? No, chico, yo no estoy solo, yo estoy con Dios. Y yo, que he sido un pecador profesional, que a veces me he sentido acompañado por Dios, y bueno, estoy vivo todavía a pesar de las vainas que hemos echado en la vida. Bueno, vamos a seguir en estos minutos, perdón, Martín, sobre este tema. Realmente hay un trabajo
que quería, antes de cambiar de tema, si lo vamos a cambiar.
No lo vamos a cambiar.
Bueno, quería agregar que hay un trabajo, que una nota de Diario de Cuba que nos llegó, que hay una campaña que están lanzando sobre que se llama 60 Navidades con presos políticos en
Cuba.
Eso
es lo que yo quería hablar justamente.
Bueno, entonces bueno, adelante.
Bueno, no, son dos párrafos muy interesantes. 60 Navidades, como dice Pantín, con presos políticos. Una campaña recuerda a los cubanos privados de libertad por sus ideas. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, lanzó este 10 de diciembre la campaña 60 Navidades con presos políticos en Cuba, para generar sensibilización a favor de los 123 presos políticos y de conciencia cubanos que pasarán la Navidad en la cárcel. Esa es la verdad. Y si profundizamos esto, Chaviano, Carmelo y Pantín, no son 123. El pueblo cubano está encarcelado. Un pueblo que no puede gritar, un pueblo que no puede expresar sus sentimientos, un pueblo que le han quitado el derecho a la felicidad, el derecho a la protesta, el derecho a comer tres veces al día, el derecho a estudiar lo que le dé la gana. Es un pueblo esclavo, es un pueblo silenciado. Nos quedan unos pocos minutos. ¿Qué tú vas a decir, Chaviano?
Bueno,
yo lo que quería agregarle a eso, que si las 60 Navidades sumamos todos los presos políticos que ha habido a través de toda la historia de la falsa revolución.
Bueno, aquí tenemos a dos, a Carmelo y a Chaviano.
Hay que recordarla.
Hablando de los religiosos, una anécdota. Mi esposa era profesora en la Escuela de Medicina y en el año 88, creo que fue, me dice un día, asombradísima, que tenía un alumno religioso en el aula. Sí. Pero asombrada, porque realmente el que fuera religioso no tenía entrada en las universidades de Cuba.
Mira, eso ha cambiado. Pero abundando en lo que tú dices, no solamente no tenía entrada en la universidad, no tenía entrada tampoco en ningún trabajo, en ningún lugar, excepto en los trabajos que ellos mismos llamaban de trabajo de castigo. Uh-huh. Era donde único.
Señores, la fe tumba murallas. No me refiero a cosas conocidas, no. Tumba murallas. Y la va a tumbar en el caso específico de nuestra esclavizada Cuba. Bueno, nos quedan pocos minutos. Carmelo, tú que conoces muy bien el tema religioso y el tema carcelario, bueno, y Chaviano también, ¿cuál es tu mensaje a los hermanos cubanos en estas Navidades?
Bueno, en esta Navidad mi mensaje para el pueblo cubano, para el sufrido y martirizado pueblo cubano, es el siguiente: que mantengan su unidad y su espiritualidad cristiana y religiosa, que no claudiquen nunca ante nada y que siempre digan ante cualquier circunstancia que no pasa nada, y que reciban la aurora del nuevo día con su fe cristiana y con su valor cristiano, porque fue Cristo el que dijo, fue nuestro Señor Jesucristo el que dijo, lo contrario del miedo no es el coraje, lo contrario del miedo es la fe, porque la fe es la que da el valor. Y pedirle a nuestro Señor que aumente su fe para aumentar su valor y acabar por fin y definitivamente con esa canallada de dictadura que aún se encuentra vigente.
Pero, Pantín, ¿qué tú crees después de nuestro muy apreciado Carmelo, que parece que se nos escapó de un convento, ¿verdad? Ha hecho la verdad.
No, yo lo
¿Qué piensan ustedes que va a ser el mensaje final?
Carmelo puede ser propuesto para el próximo obispado de Guantánamo, yo creo, pero bueno. No, quería saber, es que este año va a ser unas navidades duras porque hemos entrevistado a algunos disidentes y opositores dentro de Cuba y que saben mejor la realidad que nosotros y la escasez que hay, la represión que ha habido en los últimos meses con los opositores y los periodistas independientes. Con este nuevo presidente designado se ha arreciado. ¿Quién? Y entonces las navidades no van a ser tan alegres como
¿quién
parece.
Es el nombre designado, porque es que como es tan desconocido, a lo mejor los cubanos ¿sabes? No saben quién es.
El designado Díaz-Canel.
Ah, Díaz-Canel, carajo, pobre hombre. No. Bueno, bueno, ¿por qué tú te despides el programa este, Chaviano? Nos queda minuto y medio.
Bueno, yo quisiera enviarle un abrazo a la distancia de fe a todo el pueblo cubano, llamarlos a retomar las costumbres, a ir recuperando las costumbres de la idiosincrasia cubana, a las costumbres que formaron nuestra idiosincrasia, nuestros hábitos, nuestras cosas, que la van recuperando, entre esas el celebrar la Nochebuena y que ya ahora es autorizado, porque nos venden productos para eso, pero es autorizado y que traten de recuperarla y que además que tengan presente una cosa y es que el que cambie, el que venga detrás un Díaz Canel o venga detrás se muera Raúl Castro, así no se va a acabar.
Gracias, Chaviano, gracias y ojalá pueblo cubano a disfrutar, a comer lechón, a tomarse su cerveza y a tratar de pasarla mejor. Y vamos por lo menos durante unas horas a olvidar las asperezas de la tiranía, que son permanentes. Que Dios los bendiga.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orue.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sigue en la cima de la lista de Billboard de álbumes navideños con mayores ventas el quinteto Pentatonix con su producción Best of Pentatonix Christmas, los mejores villancicos de Pentatonix, del cual escucharemos su versión del himno clásico de Beethoven, Joyful, Joyful, Alegre, Alegre. Rocking Around the Christmas Tree, alrededor del árbol de Navidad del vocalista Brenda Lee, es el éxito número uno de la cartelera Country Streaming Songs. Rocking Around the Christmas Tree at the Christmas Party Hop. Mistletoe Hall, where you can see every couple tries to stop. Rocking Around the Christmas Tree, let the Christmas spirit ring. Lo último de la banda australiana For King and Country sube al primer lugar de la categoría Christian Digital Songs. Es su interpretación en vivo de Little Drummer Boy, El Tamborilero. La canción más descargada del momento del género New Age es Carol of the Bells, villancico de las campanas del grupo Mannheim Steamroller. rey del rock, Elvis Presley, continúa en la cima de la lista de álbumes de catálogo de la música country de Billboard con It's Christmas Time, Es Tiempo de Navidad. Y de esta colección les presento su versión del himno O Little Town of Bethlehem, O Pequeño Pueblo de Belén.
How still we see the light above thy deep and dreamless sleep, the silent stars by.
Feliz Navidad de José Feliciano es el éxito latino más transmitido y descargado del momento.
Feliz Navidad.
El canadiense Michael Bublé se mantiene en el primer lugar de la cartelera de álbumes navideños con Christmas. Y de esa grabación escucharemos Silent Night, Noche de Paz.
Silent night, holy night, all is calm, all is bright.
Y cerramos con la canción número uno de esta época festiva, con las mayores ventas y difusión radial en Estados Unidos, según Billboard. Los dejo con la reina Mariah Carey. Todo lo que quiero para la Navidad eres tú. All I want for Christmas is you. Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.
Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí, y bendiciones para Cuba, el patrón invicto. Saludos, familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee, Prestige. Arriba Cuba, los quiero.
Amigos de Cuba, ¿cómo están? Les habla Emanuel por Radio Martí. Les mando un saludo muy grande. Que tengan mucha alegría, que se sientan muy vivos, que tengan mucha fe, mucha esperanza, que Dios esté cerca de ustedes, que la alegría, la ilusión y esa fuerza que tiene todo ese pueblo cubano nunca los abandone y siga contagiándonos a todos de alegría y de ilusiones.
Te habla Pepe Campos, el Chambi, periodista deportivo de Radio y TV Martí, y espero que tengas una tremenda Navidad y un próspero año nuevo. Espero que allá en mi pueblo de Júcar se celebren esas charangas y que el año que viene estemos todos compartiéndolas.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.